Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista El Faro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Amén. Wow, dejaron un buen hueco acá, ¿no? Pero gracias a Dios por los niños. Algunos han dicho que los niños debemos tener cariño de ellos, debemos invertir en ellos porque es la próxima generación. Pero yo no estoy tanto de acuerdo porque es la generación presente. Amén. Ellos pueden conocer a Dios ahora, pueden ser usados por Dios ahora también. A pesar de su juventud, el Señor puede hacer algo grande en sus vidas. Entonces hay que no dejarlos a un lado. El Señor quiere a los niños. Amén. Bueno, entonces vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos. Vamos a continuar la serie aquí que se llama Querida Iglesia. Y estamos hablando hoy acerca de la iglesia que está en Esmirna. Esmirna, qué nombre muy interesante. Esmirna tiene la misma base de mirra. Y mirra es una especie. ¿Alguien sabe para qué fue usada esa especie? ¿Alguien sabe? Mirra. Fue uno de los regalos que dieron al Señor Jesús. Los magos que cuando llegaron le dieron mirra. ¿Para qué es? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? Sí, para preparar un cadáver para enterrar. Entonces era algo muy amargo, pero para preparar algo para la muerte. Entonces aquí tiene el nombre de Esmirna, que tiene la misma base, la misma raíz. Es muy interesante lo que veremos hoy, que la iglesia en Esmirna era una iglesia muy fiel. Y el Señor Jesús escribió una carta a ellos queriendo animarles en su fidelidad, primeramente dándoles algo de elogio para su fidelidad y animándoles a que continúen en esa fidelidad. Entonces hoy queremos nosotros también ser una iglesia fiel. ¿Quién dice amén? Queremos ser fieles al Señor. Entonces vamos a ver lo que pasa aquí. Antes de que todo, quiero recordarles de qué se trata esta serie. Apocalipsis, la revelación del Señor Jesucristo para su iglesia. Y el Señor Jesús ama a su iglesia. Amén. Él murió en la cruz para su iglesia y Él quiso dar su propia vida para rescatar y para formar una iglesia. Nosotros también debemos amar la iglesia. Amén. Debemos entender la importancia que el Señor pone sobre la iglesia. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis vemos que Cristo manda cartas a las diferentes iglesias, que serían repartidas entre todas las iglesias ahí de esa región y eventualmente a nosotros. Pero cada carta, a cada iglesia tenía una carta, una epístola aparte, un mensaje especial. Y pues estas eran iglesias locales. Veremos que en este mapa que sigue, que eran siete iglesias. Uy, qué pena. El que fue usado por Dios fue el apóstol Juan, que quedó siendo el último apóstol. Todos los otros compañeros suyos habían sido asesinados, habían muerto, fueron hechos mártires e intentaron matar también a Juan y le colocaron en una tina de aceite hirviendo y sobrevivió. Entonces le colocaron en una isla, Patmos, que estaba ahí cerca de la costa donde están estas iglesias en Asia Menor o Menor. Entonces ahí pasó todo el resto de su vida, vivió muchos años, vivió más de 100 años. Según la historia nos cuenta. Y pues él escribe una carta a esta iglesia. Él era el encargado de estas iglesias. Veremos estas iglesias. Pues primeramente vimos a la carta a la iglesia de Éfeso, que está en ese punto número uno. Ahora veremos lo que dice a la iglesia en Esmirna. Y esta fue el camino como lógico para llegar a todas las iglesias. Entonces veremos que cada iglesia, cada carta representa una iglesia local, una iglesia que sí existía, una iglesia literal, pero también tiene un mensaje que es para todas las generaciones de las iglesias, hasta para nosotros también. El Señor Jesús quiere dar algo específico a cada iglesia y usa casi el mismo formato para cada una. Habla de una aclaración de quién es Él, una aprobación de lo bueno, una acusación del peligro o de algo malo que ve en la iglesia y una amonestación, algo para cambiar, algo para reformar en su iglesia. Entonces hay que estudiar esas cartas con un corazón sensible. Amén. Vamos a prepararnos, vamos a ver lo que Él dice a estas iglesias y cómo eso, qué quiere decir eso para nosotros. Entonces ahora, para que sepan de qué estamos hablando hoy, Pues vamos a hablar un poquito de esta ciudad de Esmirna. Esta ciudad era una ciudad muy importante en ese tiempo y hasta el día de hoy sigue siendo una ciudad muy importante. Estaba a 50 o 65 kilómetros de Éfeso, al norte, como vimos en el mapa, y se conocía como la primera ciudad de Asia en cuanto a la belleza y dimensión. O sea, era una iglesia o una ciudad muy bonita. Ahí en la costa tenía Oporto también. Era conocida por sus escuelas de medicina, sus edificios hermosos, calles bien pavimentadas. Estamos hablando del primer siglo. Calles bien pavimentadas. Hay calles aquí en Colombia, en los Estados Unidos, que no están pavimentadas todavía. Pero ahí en Esmirna tenía eso desde hace 2000 años. Entonces ellos estaban ahí, pues era muy conocida. Y estaba en la ruta directa entre la India, Persia y Roma. Entonces usted puede imaginar, especialmente en ese tiempo, que estando ahí en medio de esos lugares de mucha importancia, ahí pasaba mucha gente, era una ciudad muy importante. Pues hoy en día se llama Izmir, Turquía, y pues existe. En ese mismo lugar también hay las ruinas a un lado y una ciudad muy grande, la tercera ciudad de Turquía. La población es más de 5 millones de personas. 5 millones, wow, es más grande que Medellín, que está creciendo mucho aún y tiene 5.5 más o menos hoy en día, y casi lo mismo que Medellín, un poquito más. Pero una ciudad muy importante, muy grande y muy bonita. Entonces, hablemos de la iglesia ahí en ese lugar. Esa iglesia en Esmirna estaba sufriendo mucha persecución, porque a pesar de que vivía en una ciudad muy bonita, muy hermosa, habían muchos que estaban en contra a los seguidores de Cristo en ese lugar, en todo el mundo, pero especialmente en ese lugar. Históricamente había un señor que se llama Policarpo. Pues vamos a ver, este señor Policarpo ha sido conocido como uno de los primeros pastores de la iglesia en Esmirna. Él fue un discípulo del apóstol Juan. Cuando Juan estaba vivo y Juan estaba con ellos, él estudiaba con Juan, andaba con Juan, aprendía de Juan, y luego fue hecho el pastor ahí de esa iglesia. Y pues fue hecho un mártir unos 50 años después de recibir esta carta. Pues aquí está su historia. Voy a leer eso. Eso me impactó mucho, pero quiero que escuchen bien. Fiel hasta la muerte, este venerable obispo fue quemado vivo en una pira en el año 155 después de Cristo. Se le pidió que dijera: César es Señor, pero rehusó hacerlo. Llevado al estadio, el precónsul le instó diciendo: jura, maldice a Cristo y te pongo en libertad. Policarpo le respondió: 86 años le he servido y nunca me ha hecho sino bien. ¿Cómo entonces puedo maldecir a mi rey y salvador? El precónsul seguía insistiendo y el anciano le respondió: puesto que estás insistiendo inútilmente a que jure por la fortuna de César y pretendes no saber quién soy y lo que soy, escúchame declarar con toda intrepidez, ay qué pena, que soy cristiano. Luego el precónsul le respondió: tengo aquí cerca unas fieras a las cuales te arrojaré a menos que te arrepientas. Después agregó: puesto que desprecias las fieras, si no te arrepientes, haré que seas consumido por el fuego. Pero Policarpo respondió: tú me amenazas con fuego que quema por una hora y después de un poco se apaga, pero ignoras respecto al fuego del juicio venidero y del castigo eterno, reservado para los malos. Pero ¿por qué te demoras? Haz lo que quieras. Poco después la gente empezó a traer leña, los judíos especialmente, conforme a su costumbre, asistiéndolos con entusiasmo. Así Policarpo fue quemado vivo en una pira. Este líder de la iglesia, que estaba sufriendo mucha persecución en ese tiempo, después de 50 años, cuando recibió esta carta, que vamos a leer en un instante, él era fiel hasta la muerte. Toda la iglesia tenía ese testimonio, que era una iglesia fiel hasta la muerte. Conociendo la situación en ese entonces, podemos discernir cómo habría sido recibida la carta en ese momento de esta gente y cómo debemos recibirla nosotros. Ahora leamos, oigamos con corazón sensible lo que el Espíritu dice a la iglesia de Esmirna. Amén. Apocalipsis 2, vamos a leer solamente 4 versículos aquí, desde el 8 hasta el 11. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿De quién está hablando ahí? El que estuvo muerto y vivió. De Jesucristo mismo. Él es el que dice esto. Dice en el 9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a uno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces el mensaje de hoy, fieles en Esmirna, está hablando de soportando la persecución. Amén, vamos a orar. Señor, ayúdanos en estos minutos que vamos a estudiar tu palabra. Señor, yo te pido que nos hables en gran manera. Señor, que nos muestres cómo podemos serte fiel hasta no solo la última parte de la vida, pero también serte fiel si nos cause perder la propia vida, Señor. Señor, ayúdanos a animarnos por ver el testimonio de esta iglesia y también determinar que nosotros mismos también vamos a comprometernos a vivir para ti, Señor. Señor, ayúdanos a ser fieles así como tú nos eres fiel. Y Señor, yo te amo. Yo te amo. Yo puedo ver el amor que has tenido para conmigo. Yo te amo, Señor. Yo quiero vivir por ti. Ayúdame. Dame las palabras, Señor, para que no sea mi mensaje, sino el tuyo, Señor. Yo te pido que nos toques, que nos hables y que tú te glorifiques en esta mañana. En tu nombre te pido. Amén, amén. Entonces, primeramente, hermanos, vamos a ver una aclaración de quién es Jesús. Volvamos al versículo 8. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. Cuando dice el ángel de la iglesia, hablamos de esto hace 8 días. La palabra ángel quiere decir ¿qué? ¿Alguien sabe? Quiere decir mensajero. Mensajero. Algunos dicen que cada iglesia tiene un ángel del cielo, un ángel del Señor invisible que está protegiendo a la iglesia. Pues, y algunos dicen que el ángel representa al pastor. Pues yo tendría esa creencia, que cuando vemos el contexto parece que está hablando al pastor de la iglesia, porque a veces la misma palabra griega ángel fue usada en referencia a un pastor, un mensajero, hasta el mismo Juan el Bautista también en otros pasajes. Yo tengo la tendencia de creer que está hablando al pastor. Sería el que está entregando este mensaje. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice eso. Bueno, hermanos, Cristo quiere recordarnos que Él es Dios eterno. Amén. Quiere recordarnos que Él está vivo, que Él es eterno. Como dijo la canción, ¿quién enseñó al mar o al sol salir de mañana, subir de mañana? ¿Quién enseñó al mar solo puedes llegar hasta aquí? ¿Quién dijo a la luna todo lo que dijo? ¿Quién creó todo este universo? ¿Quién está controlando todo ahora? No es la casualidad. Amén. Hay un Dios eterno y todopoderoso que está detrás de todo eso. Y Cristo dice eso. Yo soy el primero y el postrero. Yo soy el principio, el fin. Yo soy Dios eterno. A veces vemos las circunstancias en la vida y parecen tan grandes. Y parece que Dios está muerto, o Dios no está presente, o Dios a Él no le importa. Pero Él dice, primero y antes que todo, yo estoy aquí. Amén. Yo estoy vivo. Yo estoy vivo, pero no solo eso, pero Él quiere que ellos sepan que Él también ha pasado por la muerte. Y volveremos a este punto en un momento, pero a veces nosotros pensamos que somos los únicos que estamos pasando lo que estamos pasando. ¿No es así? Yo he sentido así antes. Pasar por una situación, una enfermedad, una pérdida de algo, algo que no ha funcionado, o dificultad en buscar y encontrar un trabajo estable, pues yo a veces he sido hecho como el que siempre me quejaba ante Dios, pensando, bueno, Señor, ¿por qué no puedes dar todo esto? Y luego veo en la escritura que Él sufrió también hambre. No tenía dónde acostar la cabeza. Él tenía tantas cosas. Y ahí dice a esta iglesia, yo he pasado por la muerte y ahora vivo. Y eso nos ayuda a entender y recibir el mensaje que tienes para nosotros. No tenemos un Dios muerto, Cristo vive y es soberano sobre la muerte. Vamos a ver lo que dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, hablando de Cristo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la ¿qué? El temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. En otras palabras, Cristo tomó forma de un ser humano, un hombre, habitó entre nosotros. Y a pesar de que es Dios eterno, Él vino y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él venció a la muerte para poder darnos victoria sobre la muerte. Amén. Para librarnos del temor de la muerte. Nosotros no tenemos que temer esta muerte en esta vida, la vida física, porque Él venció todo eso. No tenemos que temer tampoco la iglesia o la muerte eterna. Es la segunda muerte. El infierno, ¿por qué? Porque Cristo venció todo y ahora nos da la victoria sobre esa muerte. Podemos estar en la cara de la muerte y nosotros podemos tener el mismo denuedo que tuvo Policarpo, el mismo denuedo que tuvo todos los apóstoles, el mismo denuedo que tenía también el mismo Señor Jesucristo. Podemos decir: muerte, yo no tengo nada de temor por ti. Jesús dijo: yo estuve muerto y ahora vivo. Tienen que saber eso para poder recibir el mensaje que les voy a dar. Entonces vamos a ver ahora la aprobación de lo bueno que Jesús vio en esta iglesia. Pues esto para mí siempre me impacta. En Apocalipsis 2:9, ¿cuáles son las primeras dos palabras? Vamos a leerlas todas juntos. ¿Listo? Yo, bueno, necesito más ayuda. Solo las dos primeras palabras. Yo conozco. ¿Quién está hablando? El principio, el fin, el postrero y el eterno Dios, el que estuvo muerto y vive para siempre, el Dios todopoderoso, creador del universo y salvador de nuestras almas. Él dice aquí: yo conozco tus obras. No sé si eso les asombra a ustedes, pero me asombra a mí, que el Señor me conoce. El Señor conoce a esta iglesia también. El Señor está activamente involucrado en esta iglesia, en esta obra. Está conociendo y siempre está presente en cada tribulación que nosotros vamos a enfrentar en esta vida. El Señor dice: yo conozco tus obras. Y dice ahí: y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Bueno, Cristo conocía la pobreza de esta iglesia. La pobreza tan profunda. Esa palabra pobreza quiere decir pobreza en sumo grado, que no ha quedado nada. Pobreza en sumo grado, que no ha quedado nada. Pues en los Estados Unidos yo no tenía muchas cosas. Yo no tenía lo que mis amigos tenían. Y legalmente, ante la ley, pues toda mi vida, mi familia fue clasificada como una familia en pobreza, bajo la línea de pobreza. A veces no teníamos para comprar pan, para comprar leche. En una semana o dos semanas no teníamos para los lujos de la vida. Pues yo no tenía los juguetes que tenían mis amigos. Yo no tenía muchas cosas. Pero ¿saben qué? Realmente esa no es la pobreza, porque yo sí tenía una casa, sí tenía ropa. Era ropa de segunda o de tercera o cuarta mano, pero era ropa. Yo tenía zapatos. Yo tenía algo para comer. Tal vez no de la comida más rica, la más sabrosa, la que más me gustaba, pero yo tenía algo para comer. Nosotros teníamos una casita y era una casita muy humilde. Era como una de esas invasiones que vemos en los lados, que no era una casa muy fuerte ni nada, que simplemente por hacer eso a la casa cae. Era una de esas casas, pero yo sí tenía una casa. Es más que el Señor Jesús tenía. ¿Saben eso? Él decía a sus discípulos, a los que querían venir en pos de Él: las zorras tienen sus cuevas, ellos tienen, y hasta los otros animalitos también, donde tienen donde acostarse, pero el Hijo del Hombre, yo no tengo donde acostar mi cabeza. ¿Cómo así? Que el Dios del universo no tenía eso. Y el Señor dice: yo conozco tu pobreza, yo sé que estás pasando por dificultades, y puede que algunos acá están pasando por dificultades con la pobreza. Sea que ha sido difícil encontrar un buen trabajo estable, sea que ha sido difícil pagar las cuentas y los compromisos que tenemos, sea que ha sido difícil hasta comprar comida, y el Señor sabe eso también. Pero miren lo que dice: pero tú eres rico. yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Qué quería decir eso? Bueno, está hablando aquí a una iglesia, a unas personas que no solamente habrían pasado por dificultades, pero en ese tiempo especialmente, el mismo hecho de su conversión se les despojaba muchas veces de su empleo. Las consecuencias eran la pobreza, el hambre, la prisión y muchas veces la muerte. Él dice: yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. ¿Por qué dice que son ricos? ¿Alguien lo sabe? ¿No debían compadecerse de sí mismos porque aún parezcan ser pobres? Aunque parezcan ser pobres, en realidad son ricos, a saber, en cuanto a las posesiones espirituales, la gracia y sus gloriosos frutos. Amén. Nosotros también podemos mirar las circunstancias de la vida y podemos decir: bueno, humanamente, en esta vida tal vez yo no tengo mucho, pero yo soy rico. Amén. Si yo conozco al Señor Jesús, si tengo la salvación del Señor, si he recibido y he participado de la gracia de Dios, yo realmente soy rico. Qué consuelo tan grande que el Señor conoce ese estado. Pero dice que, bueno, hay que despertarnos. Esta vida es pasajera, esta vida pronto pasará. Pues nosotros somos ricos eternamente, espiritualmente, en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor. Mateo 6, 19 hasta el 21 dice así: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Dice que en este mundo tal vez no tendremos mucho, pero hay que hacernos tesoros en el cielo. Amén. Hay muchos lugares que dicen: no, pues Dios quiere que seamos ricos. Pues hay un texto que ellos usan mucho para demostrar que la voluntad de Dios es que cada cristiano, cada seguidor de Cristo tenga mucha abundancia de cosas acá. Ellos dicen que la vida bendecida, yo soy bendecido, he sido bendecido por Dios porque tengo muchas posesiones. Y usan este texto que vamos a leer ahora, pero voy a explicar lo que quiere decir. En 2 Corintios 8, 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo ¿qué? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Bueno, entonces dice: no, ¿ves? El Señor quiere que nosotros tengamos muchas riquezas. El Señor quiere que nosotros tengamos esa casa, esa mansión, ese condominio en Alto de Ruitoque, o en el lugar más hermoso. Él quiere que nosotros no solo tengamos una moto y un carro, pero también un helicóptero. El Señor quiere que nosotros tengamos todo. El Señor quiere que yo tenga el vestimiento mejor que yo puedo comprarle. El Señor quiere que yo tenga esto, el otro. El Señor quiere que mis cuentas estén llenas, mis bolsillos llenos de plata, y para que yo tenga abundancia, porque ahí dice, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? Pensemos realmente en lo que está diciendo. ¿Y a quién está diciendo esto? Ahí en ese texto, en otra ocasión estudiaremos todo este capítulo y el siguiente también con más detalle. Pero en ese tiempo Pablo estaba retando a la iglesia en Corinto a que ellos busquen la gracia que fue dada a las iglesias en Macedonia, o sea, la iglesia en Filipos, y la iglesia en Tesalónica, y habían varias otras ahí también en ese sector. Dice que ellos, en su gran pobreza, dieron primero de sí mismo y también dieron una ofrenda. ¿Para qué? Para que sean ricos en buenas obras. No, aquí en este mundo eso no tiene sentido. El Señor dice: bueno, yo conozco tu pobreza, pero eres rico. ¿Por qué murió el Señor Jesús? ¿Por qué se hizo pobre? Para hacernos ricos espiritualmente. Nosotros podemos tener, somos herederos de la herencia celestial, coherederos con Cristo mismo de las cosas, las bendiciones celestiales. Algunas personas dicen: no, el Señor quiere que nosotros tengamos muchas cosas aquí y ahora, y esta es la mejor vida que vamos a tener aquí y ahora. El Señor Jesús murió para que seamos ricos. Pero la Biblia no enseña eso. Hermanos, hay muchos que han engañado a muchas personas. Hay muchos engañadores por ahí que son más que todo lobos rapaces, que ellos por su propia avaricia dicen mentiras y dicen cosas. ¿Para qué? Para manipular a la gente a que den. Porque ¿qué dicen? Bueno, usted puede recibir una bendición grande de Dios. El Señor le va a prosperar. Si usted quiere salud, dé. Si usted quiere ese carro, dé. Si usted quiere esto, el otro, dé. Y la gente viene y da, y da, y da, y da. ¿Para qué? Por su propia avaricia también. Porque quieren recibir cosas. Los que engañan a las iglesias, o así llamadas, engañan por su avaricia. Y los que dan, escuchando el engaño, escuchando el mal mensaje, dan por su avaricia también. Pues todo el mundo quiere ser rico. El Señor dice: bueno, yo conozco tu pobreza, pero tú ya eres rico. Amén. Espiritualmente hablando, eternamente tú eres rico. Nosotros también, si conocemos al Señor de señores, al Rey de reyes, a la salvación y la gracia de Dios, nosotros también somos ricos. Yo recuerdo cuando me di cuenta de eso, ya por toda mi vida pensaba: bueno, yo no tengo nada, yo no tengo lo que tienen mis amigos, yo no tengo lo que tienen mis compañeros, yo no tengo lo que tienen hasta mis familiares, a mis primos. Ellos tienen más cosas, más plata, más juguetes, más todo que tengo yo. Y pues, ay de mí, pobre de mí. Pues mucha autocompasión, ¿sí? Pero cuando llegué a conocer la gracia de Dios, yo dije: no, yo soy rico. Pues por un lado, la pobreza, realmente yo no vivía en pobreza que vemos en todo el mundo. Era pobreza en mi mente, pobreza según el gobierno, pero no era pobreza real. Pero luego me di cuenta: hay un Dios que me ama. Ya soy rico, ya soy rico. El Señor Jesús dice: yo conozco tu pobreza. Yo sé que han perdido empleos, han estado echados en la cárcel, y algunos de ustedes van a morir también. Yo sé que están pobres humanamente hablando, pero son ricos. Amén. Somos ricos. Bueno, hermanos, pero también Él dice aquí, veamos otra vez el texto. Dice: yo conozco tus obras y tu ¿qué? Tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. El Señor Jesús conocía la pobreza de esta iglesia, pero también conocía la prueba de esta iglesia. Sabía lo que estaban pasando, lo que estaban enfrentando. Habían muchos judíos apóstatas en Esmirna. Ellos fueron hasta Esmirna para establecerse, llevaron las familias allá, tenían una sinagoga, un lugar de reunión de los judíos. Y pues toda la fe judía supuestamente debe estar basada en todo el Antiguo Testamento. Pero todo el Antiguo Testamento habla de un Mesías venidero. ¿Y ellos qué hicieron? Rechazaron al Mesías. Y ahora quieren perseguir a todos los que están siguiendo al Mesías. ¿Por qué? Porque eso mismo amenaza la fe de ellos y las tradiciones de ellos. Y tendrían que soltar toda esa tradición para seguir al Mesías. Entonces dijeron: mejor vamos a rechazar a este Mesías. Y ellos persiguieron mucho a los mismos cristianos, difamaban al Mesías delante de los tribunales romanos, acusaban con entusiasmo a los cristianos. No solo acá en Esmirna, sino en muchas partes. Y ahí el Señor dice que ellos se dicen ser judíos, no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Por qué decía eso? Porque ¿quién es el acusador de los hermanos? Es el mismo Satanás. Apocalipsis 12 habla de él, y que por fin será juzgado el acusador de los hermanos. Y ellos están participando con eso, acusando indebidamente a los seguidores de Cristo. ¿Para qué? Para que mueran, para que sean perseguidos, para que sean echados en la cárcel. En el ministerio de Jesús, también la historia de las iglesias, del libro de Hechos, vemos de vez en vez en vez muchos judíos hacían lo mismo. Un ejemplo de estos, Hechos 17, dice en el versículo 5: entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Ellos buscaron cualquier medio que sea necesario para sacar esos cristianos. Y el Señor dice: yo conozco, yo sé que eso está pasando. Yo conozco las dificultades que están enfrentando. Yo sé que la familia tal vez se ha rechazado. Yo sé que ahí en el empleo, en el trabajo, les ha despedido. Ay, yo sé que ahí en la comunidad ellos no quieren nada que ver contigo. Yo sé que hay algunos que falsamente están acusando. Yo sé que están pasando por dificultades. Estoy ahí con ustedes. Pues ahí entonces llegamos a este otro punto, en que generalmente en esas otras casas, a las iglesias, vamos a ver una acusación de lo no tan bueno. Pero aquí más que todo es una acusación de lo que podría ir mal. Podrían llegar a un punto en que les va mal. Esta es una de las únicas dos iglesias, entre todas las iglesias, donde específicamente no dice que tengo algo contra ti, pero dice aquí algo muy importante que vamos a ver. Apocalipsis 2:10. No, ¿qué? Todos juntos. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice aquí: el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Aquí realmente no da una acusación, sino un advertimiento contra algo que es una tendencia humana: el temor, el miedo, la cobardía. Porque el mandato más común por toda la Biblia es: no temas. ¿Saben eso? Que miles y miles y miles de veces, desde Génesis hasta Apocalipsis, dice: no temas, no temas, no temas, estoy contigo, no tienes que temer, no temas lo que pueda hacer el hombre, teme más bien a Dios. Amén. ¿Por qué dice eso? Porque es la tendencia humana, temer, temer. Tenemos miedo todos, tenemos temor de lo que nos puede pasar en los momentos que más tenemos temor. ¿Qué hay que hacer? Salmo 56, algo, un testimonio tremendo, dice: en el día que temo, yo en ti confío. Amén. En el día que temo, yo en ti confío. Sería bueno memorizar esto todos, para que en el día que lleguemos a temer algo, vamos a confiar en Él. Dice en el versículo 4: en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Por qué? ¿Qué me puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? Realmente hay que temer a Dios, hay que confiar más en Dios. Y a los hombres, ¿qué nos pueden hacer? Realmente los hombres son pequeños en comparación con este Dios. Y tal vez vamos a pasar por dificultades, pero no vamos a temer a los hombres, más bien vamos a confiar en Dios. Amén. La tribulación dura un momento, pero la eternidad es para siempre. Por eso dijo que van a pasar por eso. Dice: y tendréis tribulación por 10 días. ¿Qué quiere decir esa frase: tendréis tribulación por 10 días? Bueno, si uno ve, pasaron un poquito más de 10 días, unos años. Esa es una frase judía, o una frase conocida entre esa cultura, no solo la judía, sino en esa región también, que quería decir poco tiempo. La misma frase es usada en el Antiguo Testamento como 4 veces, que dice: por 10 días pasará eso, que quiere decir no por mucho tiempo, más de una hora, más de un día, más de 8 días, pero no tanto tiempo. Amén. Y hay que tener esa perspectiva. Nosotros enfrentamos todos esos problemas, pero no dura mucho tiempo. Amén. No dura mucho tiempo. Bueno, el temor o el miedo, la cobardía, no es de Dios, es del diablo. Amén. Él quiere que nosotros tememos más bien el peligro que nos puede llegar. Hay que vivir en Él para vencer esta tendencia. Segundo de Timoteo 1:7, uno de los textos que más me ha ayudado en mi vida, dice: porque Dios, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Son 3 cosas: poder, amor y de dominio propio. Él nos ha dado espíritu de poder, porque Él es poderoso. De amor, ¿por qué? Porque Él es amor. Y de dominio propio, porque podemos tener la mente del Señor actuando y obrando en nosotros. Hay que controlar esos pensamientos. Nosotros no tenemos que tener esa cobardía, este miedo, este temor. Nosotros podemos vivir en Él. Salmo 23, un salmo que muchos han memorizado, dice en el versículo 4: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Dice: yo no temeré mal alguno. Yo puedo pasar por el momento más difícil de mi vida, yo puedo pasar hasta por la muerte y no voy a temer, porque estás conmigo. conmigo. Y eso es lo que Jesús estaba diciendo a esta iglesia: ustedes van a pasar por dificultades, les van a echar en la cárcel, les van a matar a algunos de ustedes, van a padecer tribulación y persecución, y van a pasar por esas pruebas. Yo sé eso, yo conozco eso, pero durará muy poco tiempo. Amén. Muy pronto pasarán por todo esto, muy pronto tendrán la victoria sobre todo esto, muy pronto estarán conmigo, y en todo momento yo estoy contigo en esto. Amén. Nosotros podemos saber eso. El Señor Jesús, pues básicamente en contra de lo que dicen muchas iglesias, Él nunca nos ha prometido que todo nos iría bien aquí en este mundo. Es más, Él nos dijo el opuesto. Él nos dijo que tendremos muchos en contra de nosotros, tendremos tribulaciones y persecuciones y pruebas y dificultades. Habrán algunos que se levanten en contra de nosotros, hasta la misma familia estará a veces en contra de nosotros, pero hay que poner la mirada en el Señor Jesús, hay que enfocarnos en Él, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Él pasó ya por todo esto y Él es nuestra meta. Bueno, hay también número 4, una amonestación para poder vencer. Apocalipsis 2, comenzando en el 10 otra vez y también leyendo el 11. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Aquí hay dos cosas principales. Todo el mensaje está basado en esto. Número uno, no temas lo que vas a padecer. No temas lo que vas a padecer. Ya hablamos de esto, pero no durará mucho tiempo. Mantendremos nuestro enfoque ¿en quién? En Cristo. Dejemos de pensar que para el cristiano esta vida debe ser la más fácil. Segundo de Corintios 4, 8 hasta el 10 dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Pablo, el apóstol Pablo, estaba explicando que así hay que pasar por tiempos difíciles de vez en cuando, pero no vamos a tirar la toalla. Amén. Vale la pena. Vamos a demostrar eso para que también podamos vivir la vida que el Señor tiene para nosotros. Versículo 16 de ese mismo capítulo habla de ahí en adelante: por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Cristo sabe lo que está pasando, conoce nuestra situación y está con nosotros. Dice: hay que tomar aliento, hay que tomar ánimo, hay que poner nuestra vida en Él, confiar en Él. Él está con nosotros. Esta leve tribulación muy pronto pasará y estaremos con Él por la eternidad. Entonces no temas lo que vas a padecer. Dos, Él dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Ese mensaje principal para esta iglesia: no temas lo que vas a padecer y sé fiel hasta la muerte. Eso no quiere decir meramente ser leal hasta que mueras. Hay algunos que dicen eso, que no, pues yo voy a servir a Dios hasta el día que me muera. Pero quiere decir más profundamente: sé fiel aunque te cueste la vida. Hay que serle fiel, aunque es probable y posible, y ahí está dentro de las posibilidades, que te cueste la vida. Sé fiel hasta la muerte. Dice: hay que serle fiel a pesar de que puede que nosotros vamos a morir. ¿Por qué dice eso? ¿Estás preparado a vivir para Cristo? Espero que sí. ¿Estás preparado para morir por Él? Para Él. Por creer en Él, por vivir por Él. Yo creo que hay muchos cristianos hoy en día que llegan a los pies de Cristo, llenan las iglesias, por lo que el Señor nos brinda, lo que nos da, lo que, cómo nos llena el bolsillo, cómo nos llena la vida, cómo nos prospera y todo. Y están pensando más que todo en lo terrenal, lo de aquí y ahora. Y por eso cuando llega la primera dificultad, dicen, ay, no vale la pena. ¿Por qué? Llegaron, aceptaron una invitación falsa. El Señor dice, yo quiero dar vida eterna a cualquier persona que quiera venir en pos de mí, a cualquier persona que quiera creer en mí. Yo voy a cargar la penalidad del pecado que ningún otro puede hacer. Yo voy a cancelar la multa por total. La ira de Dios, del Padre, fue derramada sobre mí para que ustedes puedan ser perdonados. Pero hay que entender que este mundo estará en contra de ustedes porque está en contra de mí. El mundo odiará a ustedes porque el mundo odia a mí, aborrece a mí, no quiere nada que ver conmigo, entonces también va a odiar a los míos. Él dice eso, pero dice, nuestro hogar no es en este mundo, es allá, es algo eterno. Y hay que enfocarnos en eso. Hay muchos que llegan a Cristo pensando, bueno, Él me va a resolver todos los problemas que tengo, los problemas con mis hijos y en mi matrimonio y con las finanzas y la salud y con esto y lo otro, y si yo busco a Dios, si yo busco a Dios, todo me irá bien. No dice eso. Dice que sí estará con nosotros y eternamente nos irá bien, que somos ricos eternamente. Pero si vemos literalmente lo que dice la Biblia, realmente lo que dice es que nuestra vida, nuestro tesoro está allá en la vida eterna. Eso en un lugar celestial, que estaremos con Él por la eternidad. Si nosotros nos amontamos tesoro aquí, se va a dejar acá. Amén. Entonces Santiago 1:12 dice esto también: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hoy en muchas partes del mundo están celebrando el día de San Valentín. Es un día de amor y todo. Y pues la historia de ese hombre es muy interesante. Ese hombre era un creyente, yo creo, por ver su testimonio. Y pues a pesar de que algunas sectas han reclamado a él como lo suyo, él existía antes de las sectas. Pero yo creo que era un creedor, un seguidor de Cristo. Y él defendía la necesidad para que las parejas se casen delante de Dios. Y pues él defendía el matrimonio, defendía el amor, y él defendía ese mensaje tanto, amaba tanto al Señor, que él llegó a ser hecho también un mártir por la fe. Le torturaron diciendo, no te metes en nuestra tradición. Dijo, bueno, tenemos que obedecer a Dios. Yo amo más a Dios que amo a ustedes, yo temo más a Dios que temo a ustedes. Y él murió por su fe también. Muy interesante lo que el amor nos lleva a hacer. Amén. El amor nos lleva a hacer cosas que generalmente no haríamos. Estaba hablando con mi esposa acerca de eso hace días, que hay momentos que yo no hago algo que antes hubiera hecho porque yo la amo a ella, y ella hace lo mismo para mí porque nos amamos. Hacemos decisiones difíciles porque nos amamos. Si amamos al Señor, seamos fieles al Señor hasta la muerte. Vamos a amarle hasta la muerte. Aquí dice, habla de un premio que nos, Él da una corona de la vida al que llega esta dificultad. Y Él conoce la dificultad cuando llegamos a estar con Él. Hay varias coronas, hay como 5 coronas en la Biblia. En otro tiempo estudiaremos esas coronas. Pero aquí habla de una corona de la vida para los que llegan hasta la muerte. Amén. Por amor a su Señor. Entonces los que hayan su vida en Cristo y no acá, no sufrirán de la segunda muerte. Ahí dice también en nuestro texto principal, o en el texto aquí, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De qué está hablando de la segunda muerte? ¿Qué es la segunda muerte? ¿Alguien sabe? La condenación eterna. También se llama el lago de fuego, o el infierno, como algunos lo dicen. El lago de fuego es un concepto bíblico, es un lugar real, un lugar que existe, fue creado para el demonio, para el diablo y sus demonios. fue creado para Satanás, para juzgarle a él. Pero dice que también que todos los que rechazan el mensaje del Señor Jesús serán castigados ahí mismo también en el lago de fuego por la eternidad por sus pecados. Los que no quieren creer en él, los que no encuentran su vida en él, sufrirán no solamente la primera muerte, sino también la segunda muerte. Entonces vamos a entender esto, que hay dos muertes y dos nacimientos. Y nosotros hay que entender eso. Naceremos una sola vez todos, amén. Por eso estamos aquí, tenemos la vida física. Y moriremos dos veces si no estamos en Cristo. Es la segunda muerte, el infierno. Entonces podemos nacer una sola vez y moriremos dos veces. Moriremos aquí en esta vida y moriremos en la segunda muerte por la eternidad. O naceremos dos veces, la vida física y la vida espiritual, la salvación. Jesús dijo, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Y moriremos una sola vez para pasar de esta vida a la otra. Eso es lo que está diciendo el Señor. Puede que ustedes lleguen hasta la muerte, pero no tienen que experimentar la segunda muerte. Esa segunda muerte está reservada para todo aquel que ha decidido no creer en el Señor. Todo aquel que ha seguido en sus pecados y no se haya arrepentido y no ha creído en el Señor. Tal vez tiene religión, pero si no tiene ese perdón de Dios que solamente se consigue por arrepentirnos y creer, será lanzado al lago de fuego. El Señor no quiere que ninguno perezca, amén. Pero aquí hay que entender que o naceremos dos veces y moriremos una vez, o naceremos una vez y moriremos dos veces. ¿De cuál grupo es usted? ¿Es esta tu mejor vida ahora? ¿O estás esperando una vida mejor en el Señor? ¿Una eternidad mejor? ¿Es este mundo tu hogar? ¿O estás esperando un hogar mayor, un hogar más grande, un hogar mejor en el cielo? ¿Estás intentando establecer tu propio reino aquí en vano? Yo creo que muchos de nosotros somos culpables de eso. Queremos establecernos acá. El Señor dice, no, están perdiendo el enfoque, están amontando tesoros acá. ¿Cómo pasará la eternidad? ¿Con vida eterna o con la muerte segunda? Hoy Cristo te hace la invitación, ven, recibe perdón y vida. Cristiano, entonces pregunto, ¿estás viviendo en el temor de los hombres? Tal vez tener miedo de lo que otros pensarán de ti, eso te ha impedido compartir tu fe. Tal vez no recibirán el mensaje, dices. Tal vez si les predique el evangelio, ¿cómo van a responder? Tal vez se burlarán de mí. Tal vez perderé trabajo. Tal vez perderé una buena relación con la familia. Tal vez perderé amistades. ¿Cómo me irá? Eso es el temor de los hombres. Estamos cumpliendo lo que el Señor quiere que cumplamos. Estamos amando a Él más que cualquier otra persona. ¿Aceptarás el reto del Señor para serle fiel hasta la muerte? Si sea necesario, honestamente, aquí en Colombia nosotros disfrutamos una libertad religiosa. Nosotros podemos estar aquí legalmente, nosotros podemos tener una iglesia legalmente, podemos colocar un aviso aquí, podemos abrir la Biblia legalmente, podemos estudiar la Biblia legalmente, hasta podemos compartir la fe legalmente. El gobierno colombiano no dice que no podemos hacer eso. ¿Saben qué? Hasta hay más libertad aquí en Colombia que hay en los Estados Unidos para eso. No sabían eso, ¿sí? Aquí hay más libertad religiosa que hay en los Estados Unidos. Aquí en Colombia podemos entrar en los colegios, podemos compartir ahí en los colegios, podemos entrar en las cárceles, los hogares de ancianos. Nosotros podemos entrar en cualquier parte y compartir este hermoso mensaje de la salvación, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Por temor. No temas, amén. No temas, sé fiel hasta la muerte. No temas, sé fiel hasta la muerte. Y esto me lleva a esta última cosita aquí y luego terminamos. Alrededor del mundo hay gente que también cree en lo que nosotros creemos. Hay gente que ha recibido este mensaje de la palabra de Dios y tal vez ni siquiera tienen una Biblia en su casa. Tal vez ni siquiera tienen una Biblia completa en su idioma, pero ellos creen en el Señor y han puesto su vida en el Señor. Han perdido trabajos, han perdido familia, han perdido muchas cosas, posesiones, han sido echados en la cárcel y hasta muchos han sido hechos mártires por su fe. Hemos pensado en ellos, hemos orado por ellos. Hebreos 13:3 dice así: acordaos de los presos, hablando de los hablando de los cristianos que están presos para el Señor. Acordaos de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados como si como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Hay más personas cristianas que han sido perseguidas y han muerto por su fe en este siglo pasado que en todos los siglos anteriores combinados. Nosotros no vemos eso aquí en Colombia, no tanto. En algunas partes sí hay cristianos que sufren por su fe acá, a manos de diferentes grupos de la guerrilla y todo. Pues yo sé sus historias, yo he leído sus historias. En nuestra generación eso está pasando, pero casi no lo vemos, especialmente aquí en Bucaramanga. Nosotros tenemos una ciudad que está muy abierta a las cosas de Dios, pero alrededor del mundo hay hermanos en Cristo que han sido perseguidos por su fe. ¿Nos hemos acordado de ellos o los hemos dejado a un lado? Bueno, dejemos de jugar. Vivamos por el Señor, no tememos, seamos fieles. Dejemos que la fe de los otros hermanos nos estimule a esforzar la fe nuestra. Amén. En este momento vamos a ver un video, y tengo que advertirles, este video tiene contenido muy difícil de mirar. Entonces, si usted no quiere mirar esto, cierren los ojos, pero escuchen bien. Yo quiero advertir a todos para que al final no digan: pastor, no nos dijeron. Este video habla de la iglesia perseguida alrededor del mundo. Este video me ha hecho llorar más de una vez. Cada vez cuando lo veo y pienso en lo que otros están sufriendo por causa del Señor, contemplo mi propia fe. Me pregunto, ¿estaría dispuesto a sufrir también así? Entonces vamos a mirar el video. Como digo, si no quieren mirar, cierren los ojos, pero escuchen bien lo que dice. Pero contemplemos lo que el Señor dice a su iglesia, lo que la iglesia está sufriendo.
Siempre supe de la persecución a pastores y misioneros a lo largo de todo el mundo, pero no fue hasta hace muy poco que, mirando un video, pude comprender las dimensiones que esta tenía. Al transcurrir los primeros instantes, comprendí enseguida cuál era el mensaje del video. Y al ver a estos hombres de Dios siendo golpeados por causa de su fe, me vino una sensación terrible por dentro. Nunca presencié una golpiza así, ni siquiera he visto la muerte de una manera tan violenta. Sabía que esto pasaba, pero verlo en imágenes, eso es muy distinto, y en verdad no lo puedo explicar. Mirar dentro de nuestras iglesias, me asombra la forma en la que admiramos a ciertas personas por su habilidad de cantar, de tocar un instrumento o por haber escrito un libro. Me asombra la manera en que los admiramos, convirtiéndolos en nuestros héroes, en nuestros ídolos, cuando en verdad estos son los que son semejantes a Cristo. Cuando hacemos héroe a un predicador o un cantante, es muy fácil decir: yo quiero ser como él, yo quiero tener su vida. Pero al mirar a estos mártires, debemos preguntarnos una y otra vez: ¿yo quiero ser como él? ¿Sabes? Ellos no piden dinero, ellos solamente piden que nos acordemos de ellos, que oremos por ellos. Porque muchos están dejando el cristianismo por miedo. Les dicen: si abandonas tu fe, Si dejas de creer en Dios, no te vamos a hacer daño. Las personas están atemorizadas y solo piden valor, oración y fortaleza. No sé qué ocurre en tu cabeza al ver estas imágenes, pero lo que ellas están pidiendo es que canalices todo eso en la oración hacia estos hermanos perseguidos. Me escuchaste hablar por 2 o 3 minutos. ¿Podrías orar los próximos 2 o 3 minutos por los hermanos perseguidos? ¿Orar seriamente por ellos?
Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el Evangelio, Señor, que nos explica que nosotros, siendo los culpables delante de ti, Señor, habiendo pecado contra ti, Señor, habiendo desobedecido tu ley, y mereciendo tu ira, Señor, mereciendo el castigo de los pecados, nosotros podemos ser perdonados legalmente y eternamente, Señor, porque tú sufriste en nuestro lugar. Se burlaron de ti, Señor, te dieron las bofetadas, te azotaron, Señor, te rechazaron, te juzgaron indebidamente, Señor, tú siendo inocente, pero no fueron ellos quienes quitaron tu vida, Señor. Tú mismo la pusiste por nosotros, en propiciación por nuestros pecados. Fuiste obediente, Señor, hasta la muerte para salvar a todo aquel que quiera invocar tu nombre. Eternamente, Señor, podemos ser perdonados y podemos disfrutar de tu presencia y de tu perdón y tu amor y tu gracia, tu misericordia. Señor, ahora nos llamas a aceptarte, no por buenas obras, no por tradición, no por un procedimiento religioso, sino por arrepentirnos y creer únicamente en ti. Pero también, Señor, nos has llamado a seguirte a ti, seguir en pos de ti, Señor, a tomar nuestra cruz, Señor, y ser obediente a ti, serte fiel. Y si es que esa fidelidad nos cause una muerte más temprana, Señor, así sea. Señor, ayúdanos, perdónanos por ignorar a los hermanos perseguidos alrededor del mundo, los que también han recibido este bendito mensaje y realmente lo creen. Ellos pueden aguantar, pueden soportar la persecución acá, porque tienen la perspectiva eterna. Y nosotros, ¿cuántas veces no vemos las cosas así? No queremos sufrir, queremos evitar los problemas. Mentimos como los demás mientan. Pretendemos ser personas quienes no somos, Señor, por cobardía. Nosotros queremos ser así como el mundo para no ofender a ninguno. Y dejamos de anunciar el mensaje. ¿Será que realmente no lo creemos, Señor? Señor, que nosotros tengamos también el denuedo que nuestros hermanos tienen alrededor del mundo. Yo te pido que estés con ellos, los que están en estos lugares donde hay alta persecución, donde ellos realmente sufren por su fe. Yo sé que, y por hablar y escuchar el testimonio de alguno de ellos, han dicho que lo que hace falta acá en este lado del mundo, el lado occidente del mundo, en las Américas, es que aquí casi no tenemos persecución. Y por eso la fe de muchos es muy débil. Señor, ayúdanos a serte fiel. Y si llega un momento en que aquí en Colombia también tenemos algo de tribulación, de persecución, que te seremos fiel, Señor. Que te seamos fieles hasta la muerte. Señor, yo te pido que estés con los que están siendo perseguidos, con sus familias. Y ahí en su soledad, Señor, que muchos de ellos no pueden estar con los otros creyentes, que tú estés con ellos. Que la consolación que solo tú das puede consolarles de manera que ellos también, con esa misma consolación, consuelen a los que están pasando por lo mismo. Yo te pido, Señor, que obres en nuestros corazones. Si hay alguien aquí en esta mañana que realmente tiene una fe falsa o no tiene fe en ti, Señor, que ha hecho una profesión falsa, no realmente ha sido salvo, bíblicamente no ha sido salvo, que no espere más, Señor, porque mucho peor a la muerte aquí en este mundo es la muerte segunda, la cual espera a todos los que no encuentran su vida en ti. Señor, ayúdanos a vivir por ti, a serte fiel y a no temer. En tu nombre te lo pido, amén y amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.